60 y 65. Nos cuentas tu experiencia en el 637-23-0000. José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos contáis los primeros pasos de una fundación creada por el arzobispo de Valencia para responder a las necesidades de los más pobres.
Pues sí, el cardenal Antonio Cañizares anunció el pasado mes de enero la creación de la fundación diocesana Pauperibus, en favor de los pobres y contra la pobreza, a la que se van a destinar bienes patrimoniales que son propiedad de la propia diócesis de Valencia, pero que también está abierta a donaciones de bienes y de dinero en efectivo que quieran hacer particulares. Los primeros pasos han sido la constitución, regida por el patronato con un consejo asesor, y la donación por parte del propio cardenal Cañizares de bienes personales como pectorales, regalos recibidos y un retrato del beato cardenal Ciriaco Sancha, que ha sido adquirido por la archidiócesis de Toledo a cambio de una aportación para la fundación. Ahora, la propia archidiócesis de Valencia ha dotado a la fundación con más de 200.000 euros, 40.000 de ellos proceden de donaciones de particulares, que ya han sido entregados a Cáritas Diocesana para que los administre. Una de las primeras colaboraciones para la Fundación Pauperibus ha sido, como decíamos, la del Arzobispado de Toledo, que ha realizado una donación a la entidad a cambio de un retrato del beato cardenal Ciriaco María Sancha, que fue arzobispo de Valencia y también de Toledo. Un cuadro que ha sido entregado por el propio cardenal Cañizares al arzobispo de Toledo, Francisco Cerro. Otros ingresos recabados por la Fundación provienen de la venta de un garaje y de unos alquileres de plantas bajas que nutrirán mensualmente a la entidad para ir cumpliendo sus objetivos. Además, en breve se va a poner en marcha la página web oficial de la Fundación, donde todos los que quieran, personas o empresas, los que estén interesados en colaborar, podrán informarse sobre las modalidades para hacerlo. El dinero recogido hasta el momento, como decimos, ya ha sido enviado a Cáritas para que pueda atender a las necesidades básicas de los más pobres: alimento, medicinas y vivienda, fundamentales para la dignidad de toda persona, siguiendo así las indicaciones originales del cardenal Antonio Cañizares. Pues con esta historia arrancamos nuestro recorrido informativo en El Espejo. Vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, buenas tardes.
Vamos a comenzar con las noticias que nos llegan un día más desde el Vaticano.
El Papa Francisco ha enviado un mensaje a los participantes en la reunión de primavera del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, en el que exige un acceso universal a las vacunas, a la salud, a la educación y al empleo, y un plan global de reconstrucción tras la pandemia. Además, desde hoy se celebra un simposio virtual internacional con la participación de más de 20 organizaciones de todo el mundo para analizar el papel de las comunidades religiosas en la prevención de los abusos a menores y el acompañamiento a las víctimas.
Los obispos de Bangladesh se han unido a los llamamientos cada vez más urgentes para que se ponga fin a la brutal represión militar en Myanmar.
Los prelados se solidarizan en la oración con el pueblo birmano y sus aspiraciones de democracia. Piden a la Junta Militar de Myanmar que sea razonable y se siente en una mesa de diálogo para encontrar una solución política a la crisis en lugar de disparar contra sus propios ciudadanos.
La Archidiócesis de Toledo estudia su reconstrucción económica y social tras la pandemia.
Después de que la COVID haya modificado durante este año muchas cosas, son necesarios cambios en la liturgia, la pastoral, la catequesis, el voluntariado o la financiación.
Cáritas pide marcar conjuntamente las casillas de fines sociales y de la Iglesia en la declaración de la renta.
Sí, Cáritas recuerda que con esta opción se estarán apoyando cientos de proyectos de atención a personas en situación de pobreza y de exclusión.
Y el grupo católico Hakuna estrena el largometraje titulado Vivo,
una película que se podrá ver en cines de Madrid, Barcelona o Toledo a partir de mañana viernes.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en El Espejo. En un instante abrimos las páginas de un libro titulado La cortina de bambú, la misión del encuentro en China. Recoge las experiencias de buena parte de la vida misionera del comoriano Daniel Cerezo, que ha estado muchos años en aquel inmenso y misterioso país, y lo acaba de publicar en la editorial Mundo Negro. Enseguida estamos con él.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Este fin de semana llega el momento más esperado. Llega el Clásico. Y en COPE lo vas a vivir como si estuvieras en el campo.
¡Manolo, muy buena!
¡Hola, muy buenas tardes, Paco González! ¡Buenas tardes!
Con la previa y el mejor equipo de la radio deportiva.
Bueno, pues vámonos rápidamente a la bocana de vestuario.
Este sábado vibramos con el Real Madrid Fútbol Club Barcelona.
Ahora sí que esto parece un clásico.
Y además toda la liga, todos los goles, todo el deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
Lo vamos todo.
Llega el calor y vuelve la quincena del aire acondicionado a El Corte Inglés con un 20% de descuento en todas las marcas.
Como en Panasonic, con equipos que mejoran la calidad del aire con su tecnología NanoX.
Además, te lo instalan en 48 horas.
Hasta el 21 de abril vuelve la quincena del aire acondicionado en Hipercor y El Corte Inglés con un 20% en tienda, web y app. Consulta condiciones.
Y respira.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Ha salido lo mejor de cada uno y su corazón abierto.
Yo soy un niño con imaginación y aquí me tratan genial.
Hay enfermos incurables, pero no hay ningún enfermo incuidable.
Solidarios por un bien común. Nueva temporada.
Es posible el milagro de los panes y los peces todos los días.
Dios está en el mantel, y en la comida, y en el pan. A mí me mueve mi fe.
Hermandades. El viernes por la noche, estreno en 13.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán.
A nadie se le oculta que China es uno de los grandes países del momento y que en el próximo futuro, nos guste o no nos guste, si hablemos de economía, de seguridad, de convivencia internacional, ya hablemos de evangelización, China ocupará un lugar fundamental. También en la perspectiva de la Iglesia lo ocupa, como nos decía esta misma semana el Cardenal Secretario de Estado en la entrevista que tuvimos aquí en El Espejo. Pues bien, el misionero comboniano Daniel Cerezo ha pasado buena parte de su vida misionera en China, no toda, también estuvo en África como buen comboniano, pero fruto de esa larga experiencia en el Celeste Imperio, que llamaban a la Gran China, es el libro La Cortina de Bambú, con el subtítulo La misión del encuentro en China. Lo acaba de publicar la editorial Mundo Negro y nosotros tenemos hoy el gusto de saludar en El Espejo a su autor. Padre Daniel Cerezo, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes a ti, José Luis, y gracias a vosotros.
Bueno, y la primera pregunta que se me ocurre es cómo fue que eso, que un misionero comboniano, que así a primeras uno piensa que sobre todo está abocado a ir a África, y tú estuviste en África, pues acabó con un salto imprevisto en China. ¿Cómo fue eso?
Pues mira, también fue para mí una sorpresa, y lo que he ido percibiendo en mi vida de misionero es que si algo tiene el Dios cristiano es que es un Dios sorprendente que no se adapta muy a menudo a la lógica humana. Y eso fue lo que me pasó. Yo creo que fue una intervención del Instituto Comboniano, un deseo de abrir las puertas a todo el mundo allá en los años 80, y de ahí que se dedicaran, que comenzáramos a nuestra presencia en Asia. Nos podemos preguntar que un instituto misionero no puede ignorar esa gran masa de gente, 1.400 millones, estamos hablando en China, y la gran masa de la humanidad que está en Asia, quizás un poco el olvidado, Asia, el olvidado de la Iglesia. Juan Pablo II también pujó un poco por esa presencia en Asia, aunque fuera la misión difícil, y yo creo que esto ha sido un poco lo que nos movió a nosotros. Allí están las grandes religiones, las grandes culturas, la gran masa de los pobres, y luego en China situaciones de persecución, entonces para un comboniano creo que era el lugar apropiado.
Bueno, ¿y cuál fue el primer impacto que te produjo conocer el país y los cristianos chinos y la vida de sus comunidades que todavía aquí en Occidente nos resultan tan ignorados, por desgracia? Eso fue, creo, a finales de los 90 del pasado siglo.
Sí, y el título del libro va por ahí, es una cortina porque no, casi nadie sabe lo que hay detrás, y de bambú, el bambú que aunque se lo zarandee el viento sigue ahí firme, que es un poco la imagen de la Iglesia en China a pesar de la persecución. Pues mira, lo que percibí al principio fue estando estudiando en Hong Kong el chino cantonés, llegó un libro a mis manos, yo cuando estaba desesperado ya del estudio del chino cantonés, que después de 6 o 8 meses le decías a uno buenos días y te decía ¿qué? Entonces te imaginabas que pues de, estaba uno desalentado, ¿no?
Claro.
Y leyendo este libro de las comunidades cristianas en China, tanto la comunidad pública y la comunidad en clandestina, me dio a mí una fuerza impresionante para seguir adelante. Me dije, pero bueno, ¿cómo me puedo quejar yo del estudio del chino cuando tengo mis hermanos allá en China en esas situaciones? Y deseé y se lo pedí a Dios y mira, lo he podido realizar, el ver esas comunidades, compartir con ellas, dar ejercicios espirituales, retiros, y ha sido pues eso, una gozada. Sobre todo el hecho de ver una iglesia, pues un poco como nos la pinta el Vaticano II, una iglesia más bien pobre, una iglesia indígena y una iglesia, pues mártir. ¿Qué más queremos? Es lo que veíamos en las primeras comunidades cristianas, ¿no?
En este libro efectivamente reflejas la dureza de la persecución, especialmente de la persecución que tuvo lugar durante el maoísmo, aunque prosigue de manera más o menos atenuada según los lugares, y algunas historias, por ejemplo, de obispos auténticamente heroicos que cuentas.
Efectivamente, sí, eso sucedió durante la Revolución Cultural, está sucediendo ahora, tenemos obispos que están bajo arresto domiciliario, tenemos el obispo Santiago Su de la zona de Hebei y en la diócesis de Baoding, que lleva ya más de, desde el año 97-98 en la cárcel y nadie sabe si ha muerto, si vive y si no vive. Esto es un poco el proceso de sinicización que ha comenzado en el 2019 y que pues es controlar toda la religión y que todo se adapte al Partido Comunista Chino. Ya lo decía un poco Mao, ¿no?, que el partido tenía que ser como el pez en la pecera, que estuviera en control de todo y que se moviera por todo y todo bien, bien controlado. Y lo que estamos es asistiendo a una nueva revolución cultural donde no hay tolerancia, donde las libertades civiles, religiosas o políticas pues no existen para nada, sí, efectivamente.
Y a pesar de todo, como ese bambú del que nos hablabas, la vida de las comunidades, pues me imagino que al nivel que se puede, la catequesis, la celebración en la familia, cuando es posible la formación de los sacerdotes, el trabajo de la caridad en el que tú estuviste muy implicado, todo eso ha seguido adelante.
Yo creo que lo que toca el corazón de los chinos es precisamente esto, el sentido comunitario de la Iglesia, el sentido del perdón y la compasión. La compasión, ahí todas las diócesis prácticamente hemos estado muy metidos ahí en eso, siempre respaldando iniciativas diocesano y colaborando con ellos, pues ahí las religiosas, por ejemplo, están haciendo un trabajo impresionante con los leprosos, un trabajo impresionante en los orfanatos, con los niños pobres, y es esa misión con los ancianos, con los enfermos de SIDA, esa misión del uno al uno, del encuentro, ¿no?, a través del encuentro. Eso es lo que realmente cautiva, mueve y moviliza pues a los gentes, a los no cristianos, para acercarse a la Iglesia.
Es evidente que la realidad de China en los últimos años cambia y además de manera vertiginosa. Quizás hoy el peligro más sutil sean, por lo menos en algunos segmentos de la población, los más favorecidos, el materialismo y el consumismo en esas inmensas ciudades. Aún así, tú has encontrado historias de conversión y lo que te pregunto es si existe, sobre todo en esa juventud, en esa nueva generación, una apertura, una sed del Evangelio.
Pues sí, efectivamente, hay algunas historias ahí en el libro de conversión de gente, de estudiantes universitarias, en un caso universitaria, sintiendo ese deseo de buscar algo más que el consumismo y que, pues eso, el materialismo que existen en todas las grandes ciudades, no solo en China, sino en tantos otros sitios, y sin embargo sentir que todavía necesitaba un algo más, y fue a través del testimonio de otras católicas, gente laicas, ¿no?, que daban su vida allí en un orfanato y a través de eso pues se bautizó y continuó en el orfanato y así, ¿no? Yo creo que lo que la juventud le atrae mucho pues eso, un poco el materialismo por una parte y también todo lo que suena occidental. Todo lo que me da es una atracción muy fuerte. Lo que pasa es que, claro, al tener solamente la mayoría de las familias un solo hijo, pues a ese hijo hay que sobre protegerlo y cuidarlo mucho, y entonces pues eso también pues no es que ayude mucho a la juventud. Y ahí está un poco ese, luego también el buscarse un puesto de trabajo en el mundo chino no es fácil, puesto que la mayoría o muchas de las fábricas ya y están, o de las empresas están marchando hacia el sudeste asiático, que es mucho más barato que en China. O sea que esos deseos de los jóvenes de una búsqueda de algo más sigue ahí, y muchas veces pues eso, se acercan a la iglesia a través de sus amigos, y ese es el proceso de uno a uno, y hasta que bueno pues se adhieren a Jesucristo, ¿sí?
Desde tu conocimiento y experiencia, ¿qué es lo que podemos aprender, qué es lo que puede aprender el conjunto de la Iglesia Universal, y estamos hablando aquí pues a los cristianos que estamos en España, de la historia reciente de los católicos chinos?
Pues mira, me parece al menos tres cosas que me vienen así un poco de repente a la mente. El primero sería la fidelidad a nuestra fe. Es decir, durante la revolución cultural, y cómo lo están pasando muchos sacerdotes, muchos obispos en China, cuando el lobo viene a atacar al rebaño, los pastores están ahí al frente y dan su vida por ellos. Entonces, ese sentido de fidelidad encarnado en personas concretas, eso ha sido muy fuerte y ha impregnado y sigue impregnando el corazón y la fe de los cristianos chinos. Por otra parte, yo creo que también el ser minoría no es un pecado. O sea, ser minoría en la masa, ¿no? Ser luz, levadura, ser perfume en la masa. Eso lo tienen muy, muy, muy asumido, ¿no? Y yo creo que lo que hacen ahora, por ejemplo, desde las reformas económicas, un poco desde finales de los 90, es una gran dimensión, un deseo misionero de irradiar y de compartir su fe con los no cristianos. Y luego, pues si quieres un poco una tercera también, pues es la adversidad. Afrontar la adversidad con perseverancia y no esperar a que si las cosas van a cambiar. No, hay que reinventarse en cada momento, cada año, en cada etapa, en todas estas campañas, por ejemplo, de persecución que hay ahora, de no dejar a los jóvenes ni a los niños entrar en las iglesias, de destruir iglesias y cruces, más de 7.000, pero ahí están ellos enfrente de la adversidad y no diciendo, bueno, a ver si la cosa cambia. No, en esta situación, ¿qué tenemos que hacer? Y ahí hay que aperchar y ser perseverante. Eso es un poquito estas tres características.
Pues no son pocas y bien nos vienen, ya lo creo que sí. Hemos intentado entreabrir en este pequeño tiempo de diálogo esa cortina de bambú para ver la preciosidad del testimonio y de la historia de los católicos en China en estos últimos años, y agradecemos mucho al padre Daniel Cerezo Comboniano que primero que dijera que sí a esta aventura y que ahora nos la haya querido contar. Y no sé si está en tus proyectos el retornar a China o ya eso se acabó.
No, por supuesto que sí. Estoy ahora estaré unos años aquí breves, y es un poco lo que me ha movido, me ha fascinado después de aquel cambio de África para China, que nunca ni lo pensé ni por imaginación. Ahora lo tengo en el corazón porque he visto que es una iglesia única y peculiar, y el haber asistido y acompañado a esa iglesia para mí ha sido un privilegio de Dios que nunca lo agradeceré suficientemente.
Pues nosotros te agradecemos a ti que lo hayas querido compartir con nosotros, y los oyentes ya saben, La cortina de bambú, la misión del encuentro en China, en Editorial Mundo Negro, de Daniel Cerezo. Daniel, un fuerte abrazo, cuídate.
Un abrazo a ti también, José Luis, y a los del espejo y a los de la COPE. Un abrazo a todos.
De tu parte.
Gracias.
Un abrazo, adiós. Y además no lo he dicho, pero sí que hay que decirlo, que el prólogo de este libro es obra de nuestro compañero Faustino Catalina, que además ha estado en China y conoce y tiene pasión por aquello. Y por cierto, pues ya está aquí Faustino Catalina para que repasemos toda la información de este día. ¿Qué tal, Faustino?
Saludos de nuevo.
Vamos a comenzar con lo que nos llega desde el Vaticano.
El Papa Francisco ha enviado un mensaje a los participantes en la reunión de primavera del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. El Papa ha reiterado a las máximas instituciones económicas mundiales su reciente llamamiento en el mensaje de Pascua, una vacunación solidaria financiada con justicia, porque no podemos permitir que la ley del mercado prevalezca sobre la ley del amor y la salud de todos. En el texto pide también que las finanzas, en lugar de ser meramente especulativas, tengan objetivos sociales tan necesarios ante la actual emergencia sanitaria. Y tal como había solicitado en anteriores mensajes, el pontífice hace hincapié en la necesidad de reducir de forma significativa la carga de la deuda de las naciones más pobres, agravadas agravada por la pandemia. Se trata de un gesto, asegura, profundamente humano, que puede ayudar a las personas a desarrollarse, a tener acceso a las vacunas, la salud, la educación y el empleo. Francisco concluye su carta con el deseo de que el encuentro que se celebra estos días ofrezca soluciones sabias para un futuro en el que las finanzas estén al servicio del bien común.
Gracias, Eva. La Archidiócesis de Toledo estudia su reconstrucción económica y social tras la pandemia.
La COVID ha modificado durante este año muchas cosas. Son necesarios cambios en la liturgia, la pastoral, catequesis o voluntariado. COPE Toledo, Cristóbal Cabezas, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, la primera consecuencia es que los fallecimientos y el miedo a los contagios, además de reducir las asambleas litúrgicas, está suponiendo la reducción del número de agentes de pastoral. La pandemia ha dejado claro que en el ámbito rural, por ejemplo, hay más dificultades económicas, ya que no ha habido colectas de los fieles. Todo ello lleva a la necesidad de replantearse el sistema de aportaciones, pasando de las colectas que estamos comentando a un sistema de aportaciones voluntarias periódicas. Asimismo, la Archidiócesis de Toledo destaca la especial importancia que ha tenido en este tiempo la radio y la televisión, medios como esta casa, la cadena COPE o 13, para facilitar a los fieles la participación en la misa.
Y el grupo católico Hakuna estrena el largometraje titulado Vivo.
Una película que se podrá ver en cines de Madrid, Barcelona o Toledo a partir de mañana 9 de abril. Javier González.
Vivo es un documental que cuenta cuatro historias. Un joven con un pasado violento, una chica joven que pierde a su novio en un accidente de coche o un matrimonio con problemas. Son algunos de los testimonios que aparecen en esta película. Jorge Pareja es el director del largometraje y explica qué nos vamos a encontrar en las salas.
En Vivo podemos encontrar cuatro historias totalmente distintas, de mundos totalmente distintos, que nos cuentan, y a través de ellas vamos a vivir esa experiencia de vida que han tenido hasta llegar a un punto de unión donde todos confluyen, que es en el momento de la adoración a la hostia.
Las historias que relata tienen un eje fundamental y giran en torno al Santísimo Sacramento. El documental Vivo quiere mostrar todo lo que rodea la adoración eucarística y que el Santísimo, sin duda, hace milagros como los de esta película.
Y la Subcomisión Episcopal para la Juventud y la Infancia presentó en la tarde de ayer el disco Sois el Ahora de Dios,
que reúne en este proyecto musical a 19 artistas católicos para potenciar el diálogo con los jóvenes a través de la música para la nueva evangelización. El obispo responsable de esta subcomisión es Arturo Ross.
La música, el sonido, la letra, la experiencia de la música produce gozo, toca el corazón. Y al que la escucha, al que la recibe, le dan ganas de cantar, de gritar, de contagiar de alegría esa experiencia musical. Sois el ahora de Dios. Y a través de esta experiencia tan gozosa, tan bella, tan necesaria para nosotros, pues anunciáis de una manera muy emocionante a Cristo resucitado. No os canséis, mantener la alegría, mantener la sonrisa, mantened el corazón abierto, porque una vez más, sed conscientes los jóvenes de que sois el ahora de Dios.
Mucho se está escribiendo estos días sobre el teólogo Hans King, que acaba de fallecer a los 93 años. El cardenal Walter Kasper, que lo conocía de cerca, pudo transmitirle la bendición del Papa Francisco y ha dicho que ha muerto sintiéndose en paz con la Iglesia. También Benedicto XVI, que fue su compañero y amigo, pero al que después King criticó con aspereza, ha rezado por él en este momento final. Todo ello es motivo de satisfacción. Solo Dios es juez, y sabemos que su justicia es misericordia y que todos necesitaremos una buena ración cuando nos llegue el momento. Todo el respeto que merece King no debe hacer olvidar algo sencillo, y es que en un determinado momento de su trayectoria, en 1979, la Iglesia, la Santa Madre Iglesia jerárquica, como decía San Ignacio de Loyola y le gusta repetir al Papa Francisco, le retiró la licencia para enseñar en su nombre, no por capricho ni por arbitrariedad, sino porque se colocó, libre y conscientemente, fuera de la doctrina de la Iglesia en cuestiones esenciales. Era su derecho y su libertad, que utilizó también para lanzar ataques durísimos, a mi juicio profundamente injustos, contra Juan Pablo II. Es hermoso que King haya querido morir en paz con la Iglesia y recibir la bendición de Francisco, que sigue proclamando, por cierto, la misma fe de sus predecesores. Concluye aquí el tiempo del espejo. Abrimos ahora el Mediodía COPE para contemplar y entender lo que está pasando en España y en el mundo con Antonio Herraiz y todo su equipo. Hola, Antonio.
¿Qué tal, José Luis? Y para entender lo que está pasando hoy en España, hay que aclarar muchas dudas que ha generado la vacuna, que sigue generando la vacuna de AstraZeneca, porque hay más de 2 millones de personas que en España han recibido la primera dosis y que ahora no saben cuándo y cómo van a recibir la segunda. Estaban citados para dentro de 8, 10, 12 semanas y después de que el proceso haya quedado paralizado para menores de 60 años, quedan en una especie de limbo que tiene que resolver ahora mismo el Ministerio de Sanidad, con preguntas como qué ocurre para estas personas y también si se va a ampliar el proceso, la vacunación con AstraZeneca para mayores de 65 años. Hay más dudas hasta ahora que certezas y te las vamos a contar todas a partir de ahora en Mediodía COPE.